Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El preso político José Daniel Ferrer abandona huelga de hambre mientras su hijo de 20 años se marcha al exilio. Solidaridad Cristiana Mundial vuelve a exigir la liberación del pastor Lorenzo Rosales, condenado a 7 años de cárcel. La Guardia Costera de Estados Unidos suspende búsqueda de 9 balseros que naufragaron en costa de la Florida. La agricultura cubana cierra el 2022 sumida en la crisis y una notable escasez de productos disponibles. El turismo en Cuba cae un 65%, el peor escenario de las Américas según consultora internacional. Estados Unidos y Panamá abordan tema de la crisis migratoria en la selva del Darién. Partido de la plataforma opositora venezolana proponen la eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó. Y el régimen talibán reprime protesta contra la prohibición del acceso de las mujeres afganas a las universidades.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el opositor cubano José Daniel Ferrer ha abandonado la huelga de hambre en la prisión de Mar Verde mientras que su hijo llega a los Estados Unidos y denuncia la situación que enfrenta su padre. Ivette Pacheco informa.
El líder opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer García abandonó la huelga de hambre que llevó a cabo por 12 días en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, reclamando sus derechos. Así lo comunicó el miércoles a través de una llamada telefónica a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien desde Santiago de Cuba envió el audio de la conversación a familiares en Estados Unidos.
Ya empecé a alimentarme, le tomo en muy mala condición, pero bueno, eso. Siempre respondiendo con la firmeza, sin ningún momento ceder en nuestra postura pacífica, pero firme y comprometida.
En comunicación con Radio Martí, Anabelkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que el opositor abandona la huelga ya que las autoridades penitenciarias le devolvieron a su esposa algunas cartas enviadas a la familia que incluían denuncias sobre la situación en el penal. Por otra parte, el martes llegó a Estados Unidos José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer García, quien en conversación con Radio Martí describió las condiciones en que su padre permanece encarcelado en Mar Verde.
Está bajo las peores condiciones que se puede estar, ahora mismo sin comida, sin agua potable, encerrado en una celda súper pequeña, oscura, sin poder hablar con nadie para llegar a la locura incluso. Ni siquiera tiene otra celda de aislamiento al lado. La parte de mi padre no le entra el luz del sol. En un tiempo le permitieron tener, pero cuando él intenta reclamar algo, le retiran todo.
Ferrer Cantillo, de solo 20 años, reconoció que su padre es una de las personas que más admira.
No solo porque es mi padre, sino porque las cosas que ha hecho bajo las circunstancias que la ha hecho. Hasta ahora es la persona más valiente que conozco y el hombre que más admiro.
José Daniel Ferrer Cantillo fue detenido el 11 de julio de 2021 junto a su padre, el destacado opositor José Daniel Ferrer García, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba en 2003, cuando ambos intentaban sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. En el caso de Ferrer Cantillo, fue liberado poco después, acusado de desorden público y propagación de epidemia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió la libertad de José Daniel Ferrer. Almagro dijo por medio de Twitter que el gobierno de Cuba debe poner en libertad a Ferrer y los demás presos políticos. Al concluir su mensaje afirmó, basta de represión y tortura. De otra parte, la organización Solidaridad Cristiana Mundial reiteró su pedido de libertad para el pastor cubano encarcelado, Lorenzo Rosales Fajardo, a un año de su condena a 7 años de prisión por su participación en las protestas del 11J en Palma Soriano, Santiago de Cuba. La entidad pidió su libertad inmediata e incondicional. El pastor Rosales Fajardo no usó la violencia contra nadie, y eso quedó más que claro, dijo su esposa, la pastora Maridegnis Carballo, en una declaración citada por Solidaridad Cristiana. De otra parte, el escritor y activista cubano Ángel Santiesteban Prats tiene prohibición de salida del país, según le informaron en la Oficina de Migración y Extranjería en La Habana.
Me personé en la Oficina de Migración para sacar un pasaporte nuevo y allí me dijeron que estaba regulado. Razones de interés público. En todo caso, interés para la seguridad del Estado, que reprime a todo aquel que piensa diferente. Ya con anterioridad, desde el 2008 hasta el 2018, que casualmente yo, cuando fui a la UNIAC, una dependencia del régimen, y presenté una carta que estaba invitado al Festival de la Palabra en Puerto Rico, inmediatamente me mandaron a buscar de la unidad policial de Zapata y C para decirme que me iban a imponer una fianza. Con esa fianza ya yo no podía salir del país. Así que avisó a la seguridad del Estado que venía una invitación, por supuesto. Fue la UNIAC, allí la Oficina de Escritores. Yo no quiero irme del país. No es como dice la gente, no quiero, y después aparece en Miami diciendo que lo obligaron. Y el día que yo decida irme del país, voy a ser transparente y se lo voy a decir a todo el mundo, porque es mi derecho a quererme ir cuando yo desee. Pero ahora deseo estar en Cuba.
Hablemos de economía porque la agricultura cubana está cerrando el 2022, inmersa en una crisis que impacta el abastecimiento de alimentos. Tomás Cardoso informa.
La agricultura cubana cierra el año en una profunda crisis. No escapa a los problemas económicos que sufre el país, lo que provoca ya un decrecimiento de los productos del agro disponibles para el pueblo, aseguraron campesinos cubanos a Radio Martí. Mayarí en Holguín era considerado el granero de Cuba. Hoy eso es historia, nos dice el experto agrícola, el biólogo Osmer Ramírez Álvarez.
Bueno, la agricultura en Mayarí está en crisis como está en el país completo. No hay producción. La campaña de frijol ya debe haber comenzado a mitad de octubre y prácticamente está nula, no hay producto garantizado, la gente está muy decepcionada por el nivel de estrés que lleva a luchar primero con la falta de productos y la falta de combustible y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos de la empresa del Estado que se dedica a comercializarlo y tú no tienes garantía de nada y hasta el final te dicen lo que le dé la gana a ellos que vale tu producto y hacen quebrar campesinos.
En la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señala que la falta de recursos y el hostigamiento estatal acosa a los agricultores.
Las viandas y hortalizas van en decadencia, pero el tabaco en por lo menos en las provincias orientales se cayó. La inflación, los bajos precios que quiere pagar el gobierno, precios topados, hacen que el desastre de la agricultura sea cada vez más grande y que donde único haya comida en Cuba esté en el noticiero.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, argumentó.
Ya no existen bueyes para la tierra, se ha ido deteriorando todo. No hay tractores, no hay combustible. Las tierras es muy difícil poderlas preparar y así está el campesino.
El poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, era una zona rica en ganadería. Y desde allí nos cuenta Jordan Marrero Huerta.
El campesinado primeramente no cuenta con los recursos. Es algo que realmente está golpeando a la agricultura y la ganadería en este territorio. Si el Estado no es capaz de ponerle en las manos los recursos necesarios, seguiremos en la misma y no vamos a salir adelante.
Desde la comunidad agrícola de Los Cristales en Jatibonico, en Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz destaca que allí se desplomó la campaña frijolera.
El petróleo lo tienen que comprar por la calle, no le están dando absolutamente nada y le exigen planes de entrega de producción.
Y en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, apuntó.
Por parte de acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones. No se le ha asegurado la cosecha a los campesinos. Por otra parte, en las zonas rurales y de difícil acceso, la mujer del campo está rompiéndose la cabeza con los niños, porque no sabe qué darle. El hambre está realmente atroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero hablando también del turismo, Cuba ha presentado el 2022 la peor recuperación turística de las Américas, según los datos publicados por la consultora internacional Forward Keys. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El turismo cayó en Cuba un 65% en 2022 en comparación con las cifras anteriores a la pandemia, mientras que la vecina República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros. La estrategia cubana de reapertura ha sido más lenta que en otras zonas del Caribe, consideró Juan Gómez, jefe de inteligencia de mercado de la consultora Forward Keys, con sede en España.
En el caso de Cuba, por ejemplo, la recuperación está siendo más lenta. El país ha recuperado en 2022 el 40% de sus viajeros prepandemia. La estrategia de comunicación, la reapertura del país, fue más lenta que en otros vecinos.
República Dominicana, en cambio, presentó la mejor recuperación de 2022.
El mejor ejemplo es, sin duda alguna, la República Dominicana, que ostenta la primera posición en el ranking de destinos más recuperados en el mundo en 2022. Ha opado, como digo, por esa fuerza del mercado emisor estadounidense y un aumento global del 13% en el número de asientos disponibles para viajar.
Según datos oficiales cubanos, hasta noviembre se recibieron en la isla 1.964.000 viajeros. Canadá encabeza la lista con más de 420.000. La comunidad cubana en el exterior sumó casi 300.000 y Estados Unidos aportó 86.000. Desde La Habana, el consultor y economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita atribuyó la caída cubana al aumento de precios y a la situación que dejó la pandemia.
Hay que partir de la idea que durante la era del presidente Obama aumentó el turismo proveniente de Estados Unidos y eso provocó un aumento en los precios de los productos turísticos cubanos, que trajo consigo la pérdida del mercado europeo por ese aumento de precios notable. Y ese mercado europeo se colocó en otros espacios de la región, como República Dominicana.
Forward Keys, consultora dedicada al análisis y anticipación de los flujos de viajes y el tráfico aéreo, pronostica que la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y la inflación en las principales economías del mundo mantendrán la incertidumbre sobre el turismo en 2023. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos tras un naufragio el domingo pasado en Lakewood Beach, en la Florida. Un representante del sector de la Guardia Costera en Miami expresó a través de Twitter condolencias a los seres queridos de los que se perdieron en el mar. Un sobreviviente del naufragio, que fue rescatado ese mismo día, dijo que él y otros 9 inmigrantes habían salido de Cuba el 10 de diciembre y que su embarcación se hundió en horas tempranas del domingo. Desde el 1 de octubre hasta la fecha, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a más de 3.400 cubanos que han intentado llegar a la Florida por la vía marítima. La mayoría de los migrantes cubanos interceptados en el mar por los guardacostas o en tierra firme por la patrulla fronteriza son devueltos a la isla pocos días después de ser detenidos por las autoridades estadounidenses. Asimismo, el escampavía Charles David Jr. de la Guardia Costera repatrió a 67 cubanos a Cuba este jueves, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Mark Cobb, de Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que el clima invernal es impredecible en el estrecho de la Florida y puede resultar en que estas embarcaciones rústicas e inseguras se vuelquen y las personas pierdan la vida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia han interceptado a 3.724 cubanos, comparado con 6.182 migrantes en el mismo año fiscal, en el año fiscal anterior. Y a las 3:13, noticias que se originan desde los Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken y la ministra panameña de Exteriores, Anaína Tewani, se reunieron en Washington para abordar la crisis migratoria en la selva del Darién, la peligrosa frontera entre Colombia y Panamá que cruzan miles de migrantes. La ministra Tewani subrayó que el Darién es una selva muy densa y reiteró que no es un lugar seguro para que los migrantes la usen de ruta hacia Norteamérica. En ese sentido, Tewani reivindicó la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, tejida entre Panamá, Costa Rica y la República Dominicana. En otra información, al pronunciar un apasionado discurso ante el Congreso, con el objeto de mantener el apoyo a la defensa de su país, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la asistencia militar y económica de Estados Unidos durante el último año es vital para los esfuerzos de Ucrania y hacer así retroceder a Rusia.
Ya hemos construido una Ucrania fuerte, con personas fuertes, instituciones y fuerzas fuertes. Con el apoyo de ustedes, tenemos garantías de seguridad con ustedes y junto con ustedes vamos a poner en su lugar, vamos a poner en su lugar a todos los que desafían la libertad. Esta será la base para proteger la libertad en Europa. Y ahora, acerca de estas Navidades, quiero agradecerles a ustedes, a todos ustedes. Agradezco a cada familia americana que tiene cariño por sus familias y sus hogares y desean lo mismo para otras personas. Agradezco al presidente Biden y ambos partidos, en la Cámara y el Senado, por su asistencia. Las ciudades y los ciudadanos de Estados Unidos que apoyaron a Ucrania y que dieron apoyo a los ucranianos, que ondearon nuestras banderas y actuaron para ayudarnos a nosotros. Les agradezco a todos ustedes. Y agradezco a todos los que luchan en la línea de batalla y a todos los que luchan por la victoria. Estando de pie aquí, recuerdo las guerras de aquí. Recuerdo al presidente Roosevelt, el pueblo de Estados Unidos, en su poderío, va a lograr la victoria absoluta. El pueblo de Ucrania también va a ganar de forma absoluta.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo al comentar la visita del presidente ucraniano a Washington que Estados Unidos continuará luchando indirectamente contra Rusia hasta el último ucraniano. Agregó que por el momento ni el presidente Biden ni el presidente Zelensky han dicho una sola palabra que pueda percibirse como una disposición a escuchar las preocupaciones de Rusia. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó a la agencia oficial rusa TASS que las acciones de Biden de entregar sistemas antiaéreos Patriot a Ucrania son una escalada de consecuencias difíciles de imaginar. A propósito, Rusia afirmó que está centrado en tomar el control de la totalidad de la región del Donetsk, al este de Ucrania.
El ejército ruso informó el jueves que sus acciones están centradas en tomar control total de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, dominada por separatistas prorrusos. En este momento, la línea de contacto se extiende por 815 kilómetros. Teniendo en cuenta las medidas en curso para desarrollar las capacidades de combate de nuestras tropas, la situación en la línea del frente se ha estabilizado, y los esfuerzos principales de nuestras tropas ahora se centran en completar la liberación del territorio de la República Popular de Donetsk. El jefe del Estado Mayor también afirmó que más de 1.300 objetivos críticos fueron atacados, lo que permitió reducir considerablemente el potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, saludó el uso de armas hipersónicas rusas por primera vez en situaciones de combate. Gerasimov adelantó que la próxima semana Moscú tiene previstas una serie de maniobras navales conjuntas con Pekín en el Mar de China Oriental. Esta cooperación es una reacción natural a la acumulación agresiva del potencial militar estadounidense en la región. Al mismo tiempo, no vamos a seguir el ejemplo de Washington y crear alianzas y nuevas líneas divisorias en la región. Los ejercicios que estamos realizando están en estricta conformidad con el derecho internacional. En los planes también hay ejercicios conjuntos de lanzamiento de misiles, de artillería y de lucha contra los submarinos. En los últimos meses, el Kremlin ha tratado de fortalecer sus relaciones con los países asiáticos, sobre todo con China, como respuesta a las sanciones occidentales impuestas tras su ofensiva contra Ucrania.
Ya son las 3:18, vistazo a América Latina, y comenzamos en Venezuela porque cuatro partidos de la plataforma opositora propondrán ante la sesión de la Asamblea Nacional de 2015 la eliminación del gobierno interino que ha encabezado Juan Guaidó desde 2019. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Movimiento por Venezuela pedirán la suspensión del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó a semanas de que este 5 de enero de 2023 venza su periodo. Alfonso Marquina, quien fue electo diputado en 2015, aseguró que no se cumplieron los objetivos planteados.
Si vamos a echar culpas, todos tenemos que asumir responsabilidades. Unos más, otros menos. Unos por acción, otros por omisión. Lo que es cierto es que creemos que en este momento ya la figura del gobierno interino no ayuda a conseguir los objetivos del pueblo de Venezuela y que por lo tanto tenemos que redefinir nuestra estrategia, tenemos que reunificar nuevamente las fuerzas y por supuesto avanzar en la consecución de ese objetivo.
Los partidos anunciaron su postura luego de que Guaidó informara que para la sesión de este 22 de diciembre solicitaría la extensión del gobierno interino. Este miércoles en la noche recordó cuál fue el mandato popular por el que asumió el interinato el 23 de enero de 2019.
Lo que no es discutible en este momento es el cumplimiento de nuestra constitución, su defensa. Puedo decir a Venezuela que cuentan conmigo, que no los voy a dejar solos, que estoy asumiendo mi responsabilidad como siempre en las calles y que voy a continuar con el juramento que hice junto a ustedes para ver libre a Venezuela.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que el gobierno de transición, cese de la usurpación y elecciones libres, propuesta del gobierno interino, fortaleció al régimen, aunque cree que acabar con el interinato de Guaidó en este momento no es la solución.
Cuando asume Juan Guaidó en 2019, RM se encontraba entre la espada y la pared, sumamente debilitado. A lo largo de todos estos 4 años, RM supo subvenirse a todas las debilidades, incluso hoy ni siquiera las fulanas sanciones le han entorpecido económicamente porque las ha sabido burlar a través de sus aliados internacionales. Que estén solicitando la renuncia o la desaparición del interinato no parece que tenga unos fines, unas buenas intenciones, sino creo que es parte del acuerdo con el régimen.
La propuesta de los partidos políticos que busca conformar una comisión entre diputados electos de 2015 para defender los activos en el exterior iría en contra de la Constitución venezolana al pretender un gobierno parlamentario que ésta no contempla. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y pasamos a Perú porque la misión de la CIDH de la OEA culmina su visita hoy técnicamente al territorio peruano. Jorge Orellana nos explica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA realiza una visita técnica al Perú desde el 20 hasta este 22 de diciembre, recogiendo información oficial de los acontecimientos registrados tras el golpe de Estado perpetrado por el detenido expresidente Pedro Castillo. La presidenta Dina Boluarte sostuvo en la víspera un encuentro con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de explicar las medidas implementadas ante la ola de protestas que vive el país luego del golpe de Estado. El gobernador del Cusco, el Ministerio Público, el Ejército, la Policía Nacional del Perú y organizaciones civiles de la región sostuvieron reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las protestas, aunque esporádicas, continúan. Los peruanos salieron a las calles de Lima el miércoles para exigir la paz en el país. El pastor evangélico Antonio Charcuache y el manifestante José Gil dijeron:
nuestro país está muy convulsionado. La costa, la sierra y la selva. No podemos ser indiferentes a toda esta situación que estamos viviendo. Somos también peruanos. Nosotros conocemos nuestras leyes y sabemos que hay que respetarlas. Creo que como cristianos estamos llamados a ser pacificadores y eso es lo que hoy estamos representando.
No tengo ninguna duda que en las protestas a nivel nacional donde han habido violencia han estado miembros de Sendero Luminoso o del MRTA. No tengo ninguna duda.
Los dirigentes de las principales organizaciones sociales del Cusco también decidieron poner una pausa a la huelga indefinida declarada en la región desde el último 12 de diciembre y reiniciar las protestas el 3 de enero del próximo año. José Marocho, secretario de la Asamblea de Jóvenes del Cusco, dijo que este tiempo de suspensión servirá para reorganizarse y mejorar las estrategias de protesta. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Los talibanes disolvieron este jueves por la fuerza una manifestación en Kabul de decenas de mujeres, sobre todo estudiantes y activistas sociales, y arrestaron a varias de ellas mientras protestaban contra la decisión de los fundamentalistas de prohibir la educación femenina en las universidades afganas. Las manifestantes gritaban: queremos igualdad de oportunidades educativas. Se habían reunido en el área capitalina de Debori para protestar contra la cruel decisión discriminatoria del gobierno talibán, informó a la agencia de prensa EFE la organizadora de la marcha, Basira Husaini. Y China lucha por tratar de contener una oleada de casos de COVID-19 en varias ciudades tras abandonar abruptamente los test masivos, las restricciones de viaje y los confinamientos que aplicaba desde el comienzo de la pandemia.
Las salas de los hospitales de las principales ciudades chinas están llenas de pacientes con COVID. en el servicio de emergencias del hospital de Chongqing, en el centro del país. Los paramédicos dicen que cada día reciben una decena de personas, de las cuales un 80 o 90% están infectadas con el virus. La mayoría son ancianos. Una fuente del hospital indicó que muchos de los trabajadores del hospital también han dado positivo al virus, pero que no tienen otra opción que seguir trabajando. Millones de ancianos en China no están completamente vacunados, lo que acentúa el temor a una muerte masiva entre esta población debido al virus. Según cifras oficiales, menos de una decena de pacientes han muerto por COVID desde que se levantaron las restricciones, pero algunos expertos advierten que muchos no son contabilizados como víctimas de la pandemia. Según las nuevas instrucciones del gobierno, solo se computarán quienes mueran por un fallo respiratorio consecuencia directa de la infección. A principios de diciembre, el gobierno chino puso fin, sin previo aviso, a la mayoría de las medidas adoptadas al inicio de la pandemia para contener el virus. El anuncio tuvo lugar en un contexto de exasperación creciente de la población y de un impacto de las restricciones en la economía. Desde entonces, el número de casos se disparó, generando preocupación internacional.
Los líderes de las principales iglesias cristianas en Jerusalén han denunciado en su mensaje anual de Navidad que los cristianos de Tierra Santa se enfrentan a cada vez más ataques a su libre ejercicio de su religión y alertaron sobre la creciente migración de jóvenes de la comunidad. En los últimos años, los cristianos han padecido ataques contra sus personas, difamación de sus iglesias y cementerios, injustificadas restricciones contra su asistencia al culto y amenazas legales contra su posesión y administración de las propiedades de la iglesia, advirtió en un comunicado firmado por los patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén. Y a las 3:26, así va el mundo. El Ministerio de Defensa de Filipinas anuncia sobre un aumento de la presencia militar en el mar de China Meridional ante la creciente actividad de China en las aguas en disputa. El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha prorrogado por un mes la prisión provisional para Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, cesada tras su imputación en el caso de corrupción por presunto pago de sobornos de Qatar a eurodiputados. Estados Unidos confirma que el grupo Wagner ha comprado armas a Corea del Norte para utilizarlas en Ucrania, donde el grupo ruso de mercenarios apoya al ejército ruso, según ha informado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. La ministra de Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, descartó que existan tensiones con Israel después de que el presidente Gabriel Boric anunciara la apertura de una embajada en Palestina. Y el show de salsa, circo y orquesta Delirio, que ha recorrido 21 países con 16 montajes diferentes de historias bailadas, pondrá este fin de año ritmo a la Feria de Cali en Colombia con su espectáculo Celebración, un viaje a las tradiciones de esta región en el suroeste colombiano. Arqueólogos de Israel están realizando nuevos trabajos de excavación en la tumba de Salomé, en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
En Israel, un grupo de arqueólogos está excavando nuevamente una de las cuevas funerarias más impresionantes que se han descubierto, la conocida como la tumba de Salomé, que según las tradiciones cristianas fue una de las comadronas presentes en el nacimiento de Jesús. El complejo de cuevas funerarias decoradas data de alrededor del siglo I de nuestra era. Hay cruces e inscripciones en griego y árabe talladas en las paredes de la cueva. Allí se construyó una capilla bizantina que fue un lugar de peregrinación y veneración hasta el siglo IX después de la conquista musulmana. La cueva fue encontrada y excavada por primera vez hace 40 años. Ahora los científicos excavan el gran patio delantero como parte de un proyecto de desarrollo de senderos patrimoniales en la región. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre, después de terminado el Mundial de Qatar, la FIFA ha publicado hoy cómo quedó establecido el ranking de las selecciones con algunas sorpresas inesperadas. Por ejemplo, Brasil, a pesar de caer en cuartos de final de la Copa del Mundo frente a Croacia en la tanda de penales, se mantiene en el primer lugar en el ranking FIFA, aunque ahora es seguida por Argentina, que subió hasta la segunda posición antes ocupado por Bélgica. Escuchen, si Messi y sus compañeros le hubieran ganado a Francia en el tiempo reglamentario o en la prórroga, serían ellos los que ocuparían la primera plaza, pero fue por tiro desde el punto penal. Marruecos fue la que más posiciones ascendió, con 11 puestos, respecto a la última actualización colocándose a las puertas del top 10. Así quedaron los 10 primeros. Primero, Brasil, segundo Argentina, tercera selección Francia, cuarta Bélgica, quinta Inglaterra, sexta Países Bajos, séptima Croacia, octava Italia, noveno Portugal y décima España. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde